para poder continuar, no sé, el tiempo concebido por ellos. Pero realmente, cuando no hay libertades,
no hay...
Se hace difícil,
claro,
decir, bueno, vamos a mejorar esto.
Reinaldo, de verdad, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en Contacto Cuba ofreciendo esta poesía sobre un tema tan candente en la realidad cubana. Gracias. Un abrazo. Gracias, amigos. Ha sido todo por hoy. Estuvimos con ustedes en los controles Delfín Coca y en la producción Berta Arrabal. Habló para ustedes Luis Felipe Rojas. Los espero mañana. No falten.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América.
Muy buenas noches. Bienvenido a Voces que Inspiran, un programa que le trae en directo las voces de los protagonistas de la noticia, las personas que han inspirado la libertad en Cuba, las Américas, en todos los rincones del mundo donde esta falta. Les habla Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, que tengo conmigo hoy, como siempre, al señor Diego Suárez, uno de los decanos del exilio cubano, cofundador con Jorge Mascanosa de la Fundación Nacional Cubano-Americana y uno de los grandes líderes del exilio y leyendas del exilio. Pero hoy tenemos también un invitado de lujo. Se trata del coronel Luis Alfonso Plazas. Luis Alfonso Plazas, en mi libro, en mi opinión, siempre debe ser encomendado como el gran general colombiano. El coronel Plazas tuvo su primera encontronazo con la fama cuando un grupo de guerrilleros financiados por Pablo Escobar, por el narcotraficante Pablo Escobar, decidió en Colombia que iban a tomar el control de la Corte Suprema Colombiana, del Palacio de Justicia, para quemar todos los récords de este narcotraficante y para aterrorizar al pueblo colombiano y a esos magistrados que ahí se encontraban. Cuando el Estado colombiano necesitaba de un héroe y de un hombre que pudiera poner orden y sacar a estos terroristas, contó con el coronel Plazas, quien hizo su trabajo de forma magnífica. Y como gran patriota y héroe colombiano, luego, cuando ese Estado colombiano se puso a negociar con el M-19, no le permitieron ascender al grado de general, precisamente porque el M-19 decía que estas personas que habían participado en el M-19 de parte del Estado no podían ascender a ese grado, sino ellos no podían participar. Y el Estado colombiano, de momento, en mi opinión, de una forma muy mal hecha, accedió. Y una vez más el coronel tomó un sacrificio personal por su patria. Pero ahí no quedó la historia. Luego llegó un joven presidente a Colombia, cuando los colombianos pedían justicia de todas estas infamias que estaban sufriendo de parte del narcoterrorismo, un presidente llamado Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe le pidió al coronel que se convirtiera en el jefe antinarcóticos del país, el zar antidrogas del país. Y desde esa posición, el coronel Plazas una vez más rescató a su país, acabando con el cartel de Cali. Para aquellos que no conocen el cartel de Cali, fue aún peor que el cartel de Medellín, pues fue quien acabó con el cartel de Medellín. Y a estas alturas de su vida, después de esta carrera, el coronel Plazas ha seguido aún luchando por la democracia en Colombia, peleando por la justicia y dejándole saber muy claro, ya sea al M-19 con Petro o a las FARC, que el que la hace, la paga. Le damos las bienvenidas hoy tanto a Diego Suárez como al coronel Plaza. Muy bien, muy buenas noches y bienvenidos a los dos.
Encantado, encantado.
Buenas noches, Marcel, muchas gracias por tu presentación. Buenas noches, Diego. Me honra estar en compañía de ustedes, hablándole hoy a esta inmensa audiencia, la mayoría de ella cubanos, la isla que sirvió de soporte para el descubrimiento, la conquista de este continente por parte del Imperio Español, pero además, hoy en día, utilizada como el punto, tristemente, de apoyo de la intención que tiene el comunismo internacional de adueñarse de Latinoamérica. Esa es la situación que estamos viviendo. Efectivamente, me ha correspondido a mí como colombiano, como un ciudadano colombiano, servirle a mi país y ha querido la divina providencia que haya tenido que ser yo protagonista de una serie de hechos bastante duros de Colombia. No sé si tengas alguna pregunta concreta o quieres que inicie yo el comentario sobre el tema del Palacio de Justicia.
Bueno, primero que todo, quería decirte que en nombre del pueblo cubano darte las gracias, porque verdaderamente que no solamente hacia la historia del Palacio de Justicia de los 80, de los 90, sino hoy en día vuestra participación ha sido importantísima, sobre todo sabemos que tan temprano como las últimas elecciones, la dictadura castrista estaba tratando de tomar el control de Colombia, financió la campaña de Petro, tuvo muchos agentes de inteligencia, cooperó con el gobierno de Maduro para que Colombia tuviera a Petro en el poder. ¿Por qué? Porque la dictadura castrista no tiene con qué mantenerse, ya no tiene más nada que sacarle a Venezuela y ahora buscaba chuparle a Colombia. Y si eso se hubiera sucedido, pues hubiera existido una dictadura en Cuba por mucho más tiempo de lo que ahora se espera. Ya estamos viendo el final de la dictadura castrista. El propio Raúl Castro ha dicho que se le está acercando su final, que han visto los sucesos internacionales, que si no hay un acercamiento con México, que aparentemente, a pesar de López Obrador, no va a manejar ese tipo de gobierno. Por muchas razones se les está reduciendo sus probabilidades y eso fue un golpe que ustedes le dieron allá en Colombia. Diego, no sé qué
sí
opinas. Así que, por supuesto, muchas gracias en nombre de todo el pueblo cubano.
Coronel, tenemos que agradecerle. Yo creo que los cubanos de la Cuba del exilio y el pueblo cubano del exilio y el pueblo cubano de la isla tienen que agradecerle a usted. No solamente todo lo que usted hizo, sino lo que está haciendo y todavía lo que le queda por hacer.
Porque así todo, es. Todavía, sí, yo creo que el coronel lo vamos a ver en muchas posiciones importantes hacia el futuro.
Pero los comunistas, como siempre, y en Cuba, que los han tenido engañados con la venda en los ojos durante tantos años, por más de medio siglo, es importante que sepan que siempre los comunistas hacen mucho ruido, hacen mucho espaviento. Yo me acuerdo cuando yo pertenecía a la Juventud Socialista en el 1947-48, o era simpatizante de la Juventud Socialista, que la consigna era que si un policía le hacía algo a un miembro de la organización, tenía que gritar y tenía que pataletear para que el pueblo supiera que estaban tomando medidas contra un ciudadano honesto, que sea, y era un comunista que lo que quería hacer mucho ruido. Y eso ha sucedido en Colombia, con la cuestión de Petro. mucho ruido. Recordemos los cubanos, y ustedes que nos están escuchando saben que en Cuba había un dicho que decía mucho ruido y pocas nueces. Así. Y allá en Colombia, con la cuestión de Petro, sí, hubo mucho ruido y parecían que eran 8 millones de colombianos que estaban apoyando a Petro. Pero cuando Petro tuvo que ir, cuando dijo que ofreció boicotear la toma de posesión del presidente Duque, no consiguió ni siquiera 3.000 ciudadanos que fueran a la protesta. Lo que quiere decir que la conciencia ciudadana en Colombia es muy alta. El ciudadano colombiano sabe el camino que ha tenido que tomar. Y eso vendrá para Cuba también.
Muy bien. Bueno, mis queridos amigos, yo quiero hacer tres áreas generales de comentarios. La primera es ubicarnos en para dónde, de dónde viene y para dónde va todo esto. La segunda, quiero hacer una remembranza de lo que fue el tema del Palacio de Justicia. Ese es un tema muy largo, he escrito yo 4 libros sobre el tema del Palacio de Justicia.
¿Cómo se llama el último libro que salió, que ha tenido mucha promoción?
Se llama Manteniendo la Democracia, Maestro, que fue la frase que yo pronuncié cuando un periodista me preguntó en pleno ajetreo de la batalla para recuperar el Palacio de Justicia, me preguntó, ¿qué hace el ejército aquí? Y yo le contesté en forma espontánea, Manteniendo la Democracia, Maestro.
Formidable.
Y esa frase hizo carrera no solamente en Colombia, sino en el mundo. La publicaron en todas partes. La dije en forma espontánea porque eso era lo que estaba haciendo el ejército y a los demócratas les gustó eso. El ejército estaba manteniendo la democracia de este país, que está siendo amenazada por las armas y el secuestro dirigido contra los ciudadanos inermes y contra los jueces por parte del régimen castrista a través de la guerrilla.
Que, por cierto, es una de las cosas que yo admiro mucho de la institución militar colombiana y de tu trayectoria en particular. El ejército colombiano, desde hace muchos años, se ha mantenido como una institución que siempre respeta la democracia, lucha y manda de sus mejores muchachos a defender la democracia, pero cuando se trata en la parte constitucional, siempre respeta el deseo de su pueblo. Y hay un nivel de profesionalismo, de adhesión a lo que es un militar. Que es decir, que tiene su lealtad con su patria, no con un partido y mucho menos con una dictadura o alguien que oprime a su pueblo. Así que me gusta mucho que menciones eso.
Ahora, ¿en qué año? ¿En qué año, coronel, sucedió? Claro, el pueblo de Cuba no sabe.
Eso fue en 1985. Sucedió. No, pero antes entonces, de empezar, quiero darle curso al comentario de Marcel. Sí, el ejército de Colombia tiene clarísimo que la institución está creada para defender la patria, no para gobernar. Si un miembro del Ejército Nacional le gusta la política, se retira y hace su campaña política como cualquier otro ciudadano de cualquier otra profesión. De hecho, yo me presenté al Senado de la República en Colombia, perdí por 1.200 votos, pero seguramente hay la posibilidad más adelante de llegar a esa corporación. Pero lo que no se le puede a uno pasar por la cabeza teniendo las armas de la República en la mano es utilizarlas para asumir el poder, porque para eso no son las armas de la República. Esas armas se las entrega uno el pueblo y no es para sojuzgarlo, sino para defenderlo.
Importantísimo, una gran lección para nuestros militares en Cuba. Porque todavía en Cuba, te digo, todavía quedan algunos militares honestos. Ahí existen, por supuesto, está el MININT, que los escogen precisamente en seguridad del Estado por ser esbirros y por ser asesinos y matones. Y dentro del ejército, pues por supuesto, ellos tienen una obligación ideológica. Pero hay muchos que comienzan engañados y cuando se despiertan se ven rodeados y con dificultad de salir de ese entorno, pero con buenas intenciones. Yo creo que todavía quedan de esos militares en Cuba. Y es bueno mandarle este mensaje de colega a colega, como has hecho. Te lo aprecio mucho.
Claro que sí.
Perdone, coronel. Marcel, perdona. No quedan algunos. Estamos absolutamente seguros, por lo menos así lo pensamos, de que las nuevas generaciones que integran las Fuerzas Armadas en Cuba tienen las mejores intenciones y estoy seguro que todos deben de tener vocación de patria. Y estoy seguro que las nuevas generaciones, las Fuerzas Armadas, entenderán algún día cuál es la misión y quizás la intervención de hoy del coronel, quizás y ojalá que en Cuba las Fuerzas Armadas, miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo las nuevas generaciones, escuchen para que vean cuál es el profesionalismo que ellos tienen que practicar en Cuba.
Así es, Diego. Miremos que de dónde viene toda esta situación de horror, de terror, de conflicto y de sangre que hay en Latinoamérica. Es que desde los padres fundadores de los Estados Unidos, de este gran país que nos ha acogido a todos, que nos acoge a todos, James Monroe planteó ante el Congreso americano una realidad. El continente debe ser para la gente de este continente. América para los americanos. En ese entonces el temor de los padres fundadores no era Rusia. El temor de los padres fundadores era España, era la Gran Bretaña y era Francia, que eran los países que habían llegado aquí a colonizar y ya se había presentado la independencia de las naciones y se quería que para que no hubiera guerras y para que se pudiera pensar en que este continente estuviera en paz, lo mejor era que de Europa, de donde tantos conflictos habían surgido a lo largo de la historia, no llegaran personas con intereses nuevamente de ocupar y de gobernar aquí porque queríamos ser independientes y este era un continente para nosotros, América para los americanos. Bueno, pero los soviéticos, los rusos, miraron la cosa de otra manera y dijeron, no, allá hay que llegar. ¿Y cómo se puede llegar? ¿Cuáles son los países que podrían servir de base? Tomaron entonces, hicieron el análisis los rusos de lo que había sostenido durante tantos años al Imperio Romano. La base del Imperio Romano era el control del Mediterráneo. Los romanos lo llamaban el Mare Nostrum.
Correcto.
Los americanos también desde la doctrina Monroe pensaban, nosotros tenemos también aquí el Mare Nostrum. El Mare Nostrum es el Caribe, el Mar Caribe. El Mar Caribe es de este continente y no debe ser pisado por intereses diferentes y extraños. Bueno, pero los rusos estudiaron eso y dijeron, no, allá es que tenemos que meternos. Y por eso el interés muy particular de los soviéticos en ese entonces, bueno, desde atrás, desde los rusos, luego se creó el Imperio Soviético, volvieron otra vez a la Federación Rusa, pero el interés en general de ellos es adueñarse de Latinoamérica. Ellos no piensan en los Estados Unidos para conquistarlo políticamente, sino militarmente. Pero para eso necesita una base de operaciones, y la base de operaciones es toda Latinoamérica, que es, tristemente, son una serie de naciones, muchas de ellas políticamente y militarmente débiles, de modo que el interés de ellos es llegarle a Latinoamérica. Y para llegar hay que posicionarse en algún lugar importante de ese Mare Nostrum, que es el que los americanos consideran como pieza fundamental de su defensa continental, o sea, del Caribe. ¿Y qué hicieron? Lo vimos, a partir del 1 de enero de 1959 empezó esa tragedia con la llegada al poder de Fidel Castro.
Así mismo.
Y de ahí en adelante la tarea que el comunismo internacional le dio a los hermanos Castro fue para poder servir de base de ese colonialismo comunista en el continente, en el subcontinente latinoamericano, servir como puente, servir como pieza fundamental. Y para eso le dieron la tarea a los hermanos Castro de organizar grupos comunistas de carácter político en cada nación latinoamericana y grupos de guerrilla, o sea, grupos militares rebeldes para generar un baño de sangre, que es lo que hemos tenido que vivir desde aquella época. De modo que desde entonces hacia acá, nosotros encontramos a los hermanos Castro organizando todas las guerrillas de Latinoamérica y los partidos comunistas de Latinoamérica, que trabajan de consuno. Entonces tenemos, acordémonos de las guerrillas que había a los comienzos en Venezuela, acordémonos de Perú. El Perú tenía Túpac Amaru y tenía a Sendero Luminoso. En el Ecuador organizaron uno que se llamaba Alfaro Vive. Los Montoneros en la Argentina, los Tupamaros en el Uruguay, en Colombia tenía un especial interés por ser un país muy central que podía, que tenía un dominio sobre el Mare Nostrum americano.
Y que además, en el caso de Colombia, que tienes tanto Atlántico como Pacífico.
Que tiene además, es una fácil comunicación de Atlántico al Pacífico. De modo que en Colombia crearon las FARC, crearon el ELN, crearon el EPL, crearon el M-19. ¿Y cómo hacían para sostener tantos grupos? Muy sencillo, había que generar secuestros y extorsiones, y sobre eso trabajaron mucho tiempo. El secuestro y la extorsión los ayudó mucho tiempo, pero no era suficiente. Entonces se les apareció la idea, desde finales de la década de los 70, vamos a empezar a manejar el narcotráfico. Uh-huh. Y por eso el narcotráfico promovido por Cuba se ha convertido en la fuente de financiación de todos los grupos levantiscos a lo largo y ancho del subcontinente americano. Por eso encontramos nosotros a Brasil metido en el tema de narcotráfico, cuando no es un productor de cocaína. Tenemos de coca, pues. No, tenemos narcotráfico en la Argentina, tenemos narcotráfico en Chile. Ellos no son países productores de coca. Los países productores de coca son Colombia, Perú y Bolivia, fundamentalmente.
Que por cierto, es algo que ellos han mantenido muy, muy en secreto, porque saben que eso desmoraliza hasta su propia gente, sus propios militares y sus propias, los que no son parte de la inteligencia que mueve eso. Incluso el guardaespaldas de Fidel Castro, de 16 años, desertó cuando empezó a escuchar conversaciones de Fidel Castro con capos del narcotráfico y se dio cuenta que lo que estaba protegiendo era un narcotráfico. O sea, este es un muchacho, a Reinaldo, que lo cogieron de 16 años, campeón de karate. Desde los 16 años lo entrenaron para ser el guardaespaldas principal de Fidel Castro. El hombre que dormía mañana, tarde y noche con Fidel Castro. Que, correcto, que luego lo mataron.
En una muerte misteriosa.
En una muerte misteriosa, porque después de 16 años, él, cuando escribe su libro, él sale de Cuba, escribe un libro y dice...
Y denunció aquí la verdad.
Y denunció la verdad. Y dice, yo me fui porque me di cuenta, escuché conversaciones que Fidel tenía que tener en privado con narcotraficantes y me di cuenta que Fidel no era más que un narcotraficante y un sicario. Y desde ese momento decidí que yo no iba a dedicar mi vida a cuidar la vida de un sicario. Y escribió su libro y a los pocos meses de escribir el libro murió de una muerte muy misteriosa, pero logró denunciarlo, como se denunció también en el caso Ochoa.
Es el caso fundamental. El caso de los generales de la Guardia y Ochoa es fundamental, porque es que de la Guardia y Ochoa fueron los que le manejaron el narcotráfico durante muchos años.
Claro. Bueno, en el caso...
El temor más grande de los señores Castro era que estas personas pudieran caer en manos de la DEA. Totalmente. Y pudieran contar toda la realidad.
Toda la verdad.
De modo que lo más fácil era lo que hicieron, vamos a salir de ellos, un juicio por narcotraficantes, que confiesen a cambio de que se les dé alguna protección a sus familias y asesinarlos, mejor dicho, ejecutarlos.
Es más, aquí la hija de uno de los de la Guardia explicó que específicamente que Fidel fue a ver a los de la Guardia la noche antes del juicio y le dijo, mira, es que estamos en una situación muy difícil y necesitamos que tú te eches toda la culpa. Luego vemos cómo hacemos, pero no te preocupes que yo te salgo de esta, a ti y a tu familia, no vas a tener problemas, pero tú vas a terminar bien, pero esto es una misión más, necesitamos que te eches la culpa. Y claro, lo que estaba era engañándolas, porque engaña hasta sus mejores amigos, eso siempre fue una de las características de Fidel Castro en toda su dictadura.
Mire, a lo largo, en Colombia sí que tenemos experiencia en ese tema, con frecuencia. Todos estos señores de las FARC, que es el ejército fundado por los hermanos Castro en Colombia, ellos lo primero que hacen después de que cometen un crimen es ir a buscar a la familia, si es que no lo hacen antes del crimen, ir a buscar a las familias y decirle que ellos van a ser protegidos si hablan en contra del Estado y que no le echen nunca la culpa a las FARC. Uh-huh. Así como aquí a la Guardia le dicen que no le eche la culpa a Fidel, uh-huh, ¿no?, del narcotráfico.
Porque, totalmente.
Y con frecuencia colocan a los hijos en contra de los padres. Eso es muy frecuente en Colombia. Nosotros tenemos personas de muy alto nivel en Colombia que sus sus padres fueron sacrificados, asesinados por las FARC, y los hijos terminan apoyando a las FARC. Ese manejo es un manejo criminal, perverso, pero tienen unos protocolos establecidos así para mismo, hacerlo.
Que se repiten, se repiten una y otra vez.
Claro, claro. Ellos tienen todo eso protocolizado y escrito. Y a las personas que van a estudiar revolución a Cuba, eso es lo que les enseñan. Es el caso, por ejemplo, de Maduro. ¿Qué es lo que sabe Maduro fuera de manejar camión? Revolución, no sabe nada más. Y en la revolución les enseñan eso. Son años aprendiendo cómo se miente, cómo se engaña, cómo se trampea, cómo se adueñan de los recursos, tanto de la nación como los del narcotráfico, etcétera.
Como los privados.
Claro, como los privados, para el objetivo final, que es el triunfo de la revolución. Bueno, pues entonces Cuba es el paso para adueñarse. Fíjese que todo va a una confrontación militar contra los Estados Unidos. Todo va orientado hacia allá.
Totalmente.
Entonces, para eso tienen que adueñarse de uno de los fundamentos, no solamente...
Coronel, muy importante para la audiencia, una de las cosas que usted señaló, que es la injerencia rusa, soviética de esa época y hoy en día rusa, porque en Cuba la dictadura quiere dársela, de que Fidel y Raúl eran los grandes revolucionarios que iban y hacían, y nacionalistas, y realmente no eran sino peones de Rusia, que luego lograron sobrevivir.
Siempre lo han
sido. Eso sí fueron muy astutos en lograr sobrevivir sin Rusia, pero eran peones que estaban a las órdenes de los rusos y tenían que cumplir con las órdenes que le mandaran desde Moscú. En más, nosotros teníamos un chiste, que Cuba era el país más grande del mundo, porque tenía el pueblo en Miami y el gobierno en Moscú. Entonces, así era, esa era la realidad que se vivía en la Cuba durante la época soviética y que ahora se está volviendo con la subida de Putin al poder, que estamos viendo esa mayor cooperación.
Eso es militar, ¿no? ¿Por qué no se dice?
Totalmente,
¿no? ¿Por qué no se dice? Vladimir Putin es un militar ruso que alcanzó el grado de mayor general. Él perteneció al arma de la inteligencia y fue director de la KGB. Él es un mayor general retirado. El premier ruso.
Que eso sí es una persona que hay que temer. Los Castro se trataron de dar mucha propaganda de sus habilidades. La única habilidad que tenía Fidel Castro realmente era de matar a cualquiera que él pensara que tal vez de pronto en el futuro pudiera hacerle algún tipo de daño y oprimir al pueblo. Porque la realidad es que en esas excursiones militares, a pesar de estar muy bien armados, en el caso de Colombia, ustedes lo derrotaron. Como fue en el caso de la M-19, en el caso de Venezuela, Luis Posada Carriles derrotó a General Ochoa y a varios otros generales que luego Fidel Castro paseaba como grandes héroes de la revolución, pero tuvieron que salir corriendo, literalmente corriendo de Venezuela para que no los cogiera Luis Posada Carriles. Así que realmente fueron en Bolivia, mandaron al Che Guevara y terminó con un exiliado cubano capturándolo junto con el ejército venezolano. O sea que la historia de Raúl y Fidel Castro no ha sido más que la historia de un fracaso tras otro. Y la única victoria, lo único que han sabido hacer bien es reprimir al pueblo. ¿Pero por qué? No por inteligencia, sino por falta de escrúpulos. Si tú matas a cualquiera que parece una sombra, siempre vas a estar más protegido.
Marcel, no podemos evitar reconocer que esta gente son agentes del mal. Y como gente muy satánica, en eso han tenido éxito. No podemos subvalorarlo, porque en definitiva tenemos que estar preparados para combatirlos. Y sí, para el mal han sido los genios del mal. Bueno, mira, como son expertos empobreciendo pueblos. Ahí tienes tú el caso de Cuba, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, en fin.
Es la forma de manipularlos,
Perdón, coronel, yo tengo una pregunta para usted, pero en Marulanda, cuando empieza el movimiento de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Marulanda en definitiva, que es quien funda el movimiento,
no.
Pero él era un asaltador de caminos.
Es un títere. Por favor, mire, el dinero que manejó Marulanda en la FARC, el dinero que manejó desde el comienzo hasta su muerte Marulanda, era tan grande que eso no lo manejaba. Es que ese era un ignorante.
Claro.
Él no sabía de economía.
Pero Fidel lo penetró.
Él hacía lo que le decían. Él era un títere. Marulanda nunca tuvo autonomía. Marulanda siempre fue manejado por el Partido Comunista Colombiano, Marulanda fue manejado por Cuba, de modo que las FARC, porque es que las FARC la fundaron, me salté del primer paso, déjeme devolverme un minutico y ya voy para Marulanda otra vez. Mire la situación en este momento cómo va. Miremos el Mar Caribe, mire a Cuba dónde está, y vamos a mirar qué hay alrededor del Mar Caribe, cuáles son los países que siguen grandes después de adicionalmente a Cuba. ¿Cómo se adueñan de Nicaragua? Nicaragua tiene dos características. Una, ustedes me la señalaron ahora, que es la comunicación del Atlántico y el Pacífico.
Correcto.
Y la otra son las costas sobre el Mare Nostrum americano, el Mar Caribe.
Correcto.
Bueno, y después sigue Venezuela. Y ya se adueñaron de Venezuela. Y mire toda la costa que tiene Venezuela sobre el Mar Caribe. Ahora el interés sigue en Colombia. Mire las costas de Colombia sobre el Mar Caribe.
Muy interesante.
Y después sigue México. Mire la costa de México sobre el Mar Caribe. De modo que es el control del Mare Nostrum de los americanos, de este gran país, los Estados Unidos de América, y de los países latinoamericanos que gustamos del sistema americano, porque es la realidad, y yo lo digo con toda la conciencia de mis palabras. Nos gusta el sistema, por eso estamos viviendo aquí en Miami. Yo quisiera que Colombia tuviera el sistema de vida americano, porque claro, es que es un sistema democrático de libertades, de aseo, de control, de preparación profesional de las personas, de los ciudadanos. Perdónenme, son los dueños del mundo por el sistema que establecieron. ¿Cómo quisiera yo que Colombia lo copiara? Pero los comunistas no lo permiten.
Pero va por ese camino Colombia, Colombia.
Dios quiera, vamos a ver, acabamos de ganar unas elecciones muy difíciles que nos permiten un futuro, vamos a ver cómo se mueven las cosas en la política colombiana. Sí, de modo que el tema de los rusos y de Cuba es el control del Mar Caribe. Y el control del Mar Caribe es fundamental para los Estados Unidos. Los marinos americanos lo estudian. Yo soy graduado en Fort Leavenworth y me siento muy honrado de decirlo. Yo fui graduado con honores en Fort Leavenworth en un curso que hicimos 970 alumnos, de los cuales éramos 100 extranjeros. Y uno de los temas fundamentales cuando le explican a uno el control de los cursos de agua es el control de un lugar que es estratégico para el Imperio Romano, como es el Mediterráneo, y del Mar Caribe, que es fundamental para este continente.
Totalmente.
Bueno, entonces detrás de Colombia empieza la lucha y se fundan las FARC. ¿Las FARC quiénes las fundan? Los hermanos Fidel y Raúl Castro y un grupo de políticos colombianos, que por razones elementales no voy a dar los nombres, pero ustedes pueden preguntarle a cualquier ciudadano colombiano y se los recita. Son tres o cuatro personas. Y dicen, estos tipos ayudaron a formar las FARC, altos políticos de Colombia.
Increíble.
El ELN también lo fundaron los hermanos Castro, con altos dirigentes políticos colombianos. Y lo mismo sucedió con el EPL. Uh-huh. Y lo mismo, más con más presencia de personas preparadas, pasó con el M-19. Todos esos movimientos porque necesitaban adueñarse de Colombia. Colombia, por su parte, empezó a defenderse ¿cómo? Fortaleciendo la organización, la preparación y el entrenamiento de sus tropas, de las fuerzas militares. De modo que a lo largo de toda esta confrontación de tantos años, el ejército colombiano ha permitido que se mantenga el sistema democrático. Pero con la creación del M-19 la cosa se puso muy complicada y para la década... porque es que todos estos movimientos desde la segunda parte del decenio de los 70 empezó a recibir el apoyo económico de los narcotraficantes. Primero mediante una cosa que se llamaba el gramaje, cuando la principal fuente era la marihuana. Entonces, de acuerdo a la cantidad de bultos y la medición de la marihuana, cobraban un impuesto que las FARC llamaban el impuesto del gramaje. Todo eso permitía que se tuvieran unos grupos supremamente numerosos, en ese momento de 3.000, 4.000 personas en armas. Es que mantener esas personas, dar las vituallas, las carpas, los aparatos que apoyan la lucha armada, las municiones, las armas propiamente, los transportes, algo que también ellos incluyen ahí, las coimas para pagarle a las autoridades y poderse mover libremente. Todo eso vale mucho, mucho dinero. La comida de tanta gente. Todos los días hay que darle comida a miles de personas.
Sí.
¿De dónde sale esa plata? Todo eso lo vino apoyando el narcotráfico. Para la época del Caguán, la época en que se creó una zona de distensión para hacer diálogos, porque ese es otro mecanismo que ha sucedido en Colombia. Como los dirigentes políticos estaban comprometidos o están comprometidos, algunos, ¿no? Porque pues, los dirigentes políticos que no están de acuerdo con el comunismo, los demócratas en realidad la van ganando.
Claro.
Pero los dirigentes políticos amigos de los Castro, ¿cómo hacían para sostener la gente en ese momento con el dinero del secuestro, con el dinero de la extorsión y el dinero del narcotráfico? Para la época del Caguán, cuando vino el proceso de paz, procesos que cada vez que el ejército tenía totalmente controlado y a punto de acabar con un grupo guerrillero, se inventaban los políticos jefes de esos grupos guerrilleros un proceso de paz. El proceso de paz terminaba en que se le perdonaba la comisión de los crímenes a los guerrilleros, a los cabecillas que habían caído presos, y se le ponían cortapisas a la acción de las Fuerzas Armadas, y por otra parte se le daban ventajas políticas. Para la época de los diálogos del Caguán, el ejército de Colombia señala en sus balances que calcula en 35.000 hombres en armas la guerrilla de las FARC, la sola guerrilla de las FARC. 35.000 hombres en armas. Vamos a mirar cuál es el tamaño de los ejércitos de los países centroamericanos.
Totalmente.
Y encontraremos que estos países centroamericanos, como El Salvador, como Nicaragua, Costa Rica no tienen ejército, creo que lo está organizando. Son países que tienen 20,000-30,000 hombres. Y las FARC tenían un ejército de 35.000 hombres bien armados. Decíamos, en esa época estaba el presidente Pastrana, el gobierno no quería concederle a Pastrana el aumento de las partidas presupuestales para el ejército. Y entonces la gente decía, había muchos retenes de la guerrilla para robarle a la gente totalmente en las carreteras. Y entonces la gente decía, ¿cómo hace uno para saber si los uniformados que están parando los carros son militares o son guerrilleros? Muy fácil. Si la ropa es nueva, son guerrilleros. Si están con ropa en muy malas condiciones, son del Ejército Nacional.
Mire,
esa era la situación presupuestal en ese momento.
Te doy testimonio porque cuando empecé a ir a Colombia hace más de 20 años, fue lo primero que me dijeron mis primeros anfitriones, que hoy en día son mis suegros. Me dijeron, vamos a ir a una finca, el área estaba complicada y esto es lo que va a suceder. Y no era en chiste.
Esa fue la realidad de lo que tuvimos en esa época que vivir. Bueno, pero vamos a devolvernos un poco atrás a la época de Belisario Betancur. Belisario Betancur, un gobernante conservador, que muy amigo de la poesía, un intelectual, y él creyó que la paz se conseguía porque, claro, los políticos que estaban vinculados, alguno de ellos muy amigo de Belisario, lo convencieron de que le diera todo lo que pedían la guerrilla. Y se les acababan los argumentos, y en el momento en que se acabaran los argumentos, pues tenían que desarmarse y entregar las armas. La guerrilla estaba pidiendo mayor preocupación por la gente del campo, mayor educación, trabajo, mayor atención a las necesidades de los campesinos. Vamos a darles todo eso. Y vamos a sacar a esa gente de la cárcel, porque esa gente está luchando por el pueblo. Ese cuento se lo comió Belisario Betancur, que es un cuentazo.
Un cuentazo.
Es una gran mentira. Ellos lo que quieren es el poder para establecer un régimen comunista. Así de sencillo. Entonces Belisario empezó a disponer que se pintaran palomitas de la paz por todo Colombia. Es un país lleno de palomitas de la paz. Y a los guerrilleros les dio libertad. Y después de que dio la libertad, además le dio, decía la gente les dio casa, carro y beca, porque era la realidad. Es que no tenemos educación. Todos los guerrilleros...
Y territorio.
Todos los guerrilleros a las universidades. Para los soldados no había educación, pero para los guerrilleros había universidad. Casa, carro y beca. Y en eso se fue el año de 1982, el 83, el 84, y en el 85 ya dijeron, estamos maduros, llegó el momento de tomar el poder. ¿Cómo hacemos para tomar el poder? El asalto al Palacio de Justicia. Y en el Palacio de Justicia vamos a llevar al presidente Belisario Betancur y a sus tres ministros más connotados, el de Defensa Nacional, el de Justicia, y eran Defensa, Justicia, se me escapa uno, eran tres ministros. El ministro del Interior, Interior, Defensa y Justicia. Los tres, vamos a llevarlos con Belisario, los vamos a juzgar al depuesto presidente de la República, era un golpe de Estado. Yo en ese momento era comandante de la Escuela de Caballería. La Escuela de Caballería es una unidad de formación. Como ya no hay caballos, lo único que mantenía la Escuela de Caballería era un grupito de deportistas. Y entonces la Escuela de Caballería tenía la representación ecuestre de la nación. Entonces mandábamos jinetes a competir a las Olimpiadas en los centroamericanos, en las Olimpiadas mundiales. Y era como una tarea adicional la que teníamos allí. Era como comandante de la Escuela de Caballería, tenía mucha ascendencia sobre muchas personas en el deporte también, y me eligieron presidente de la Federación Ecuestre de Colombia. Y yo, la verdad, tenía mi escuela muy bien, los vehículos funcionaban a la perfección, la gente estaba entrenada, los radios funcionaban, los carros estaban con sus armas, con sus municiones, todo listo para cualquier emergencia que pudiera presentarse. Había un plan que determinaba qué era lo que podía pasar. Yo tenía que, como comandante, estudiarlo. Cuando empecé a estudiar el plan tricolor, llegué a unas páginas que decían, en caso de que la guerrilla se asume el control de Bogotá, ¿qué debe hacer? Voy a leerlo por leerlo, porque eso no puede pasar, ¿no?
Parecía fantasía en ese momento.
Es una fantasía, se lo ponen ahí por ahí. Entonces me ponía yo a mirar a ver, sí, entonces hay que hacer esto, hay que mover los carros aquí, ocupar tales posiciones. Leí, bueno. Esto por sabérmelo, por si llega aquí la inspección de las Fuerzas Armadas y me pregunta, yo no puedo salir con que no conozco esto. Entonces yo tengo que contestar la pregunta, entonces me la aprendí. Pues sucedió. O sea, tomaron el Palacio de Justicia.
Y 1985.
1985. Yo estaba en el Ministerio de Defensa, en ese momento, tocando un tema deportivo. Que le quería pedir al Ministerio de Defensa que me incorporara a unas unidades que tenían picadero a la Federación Ecuestre. En mi mente había un problema deportivo. Yo nunca me imaginé que una barbaridad de estas pudiera pasar. Pero la mente de ellos era otra. Ellos sí querían la toma del poder. Y no pierden un segundo y trabajan sobre eso todos los días. Y estando esperando al ministro que no tenía nada que me recibía, la secretaria me dice... Coronel, empezaron a sonar todos los teléfonos. Eran como las 11:30 de la mañana. Coronel, no había celulares, eran teléfonos corrientes de línea. Coronel, todos los teléfonos están diciendo que se tomaron el Palacio de Justicia, que se metieron los guerrilleros a la corte. Yo le dije, eso es terrorismo telefónico, es la guerrilla metiendo mentiras para que la gente esté asustada. De pronto dice, tengo en el teléfono a la señora fulana de tal, que es fiscal del Consejo de Estado y quiere hablar con el ministro de Defensa. Yo la conocía, pásemela, pasé. Se metió el M-19 al Palacio de Justicia. Yo le pasé el teléfono, pásele ya la llamada al ministro, y en ese momento yo sentí por la espina dorsal un frío. Me tocó. Yo ya había tenido algunos combates con la guerrilla en las áreas rurales, pero pensar en un asalto, esto ya no era un combate contra un grupo de 10 guerrilleros o contra un grupo de 5 guerrilleros en descubierto. Esto era una batalla que se venía. Yo lo vi así y así fue. Enseguida, corra para la Escuela de Caballería, por teléfono llamar que alistaran los vehículos blindados. Que yo llegué, los soldados no pudieron almorzar, porque pues, es que ya les digo, era 11:30 de la mañana cuando se presenta esto. A eso de las 12 del día yo tenía ya la escuela formada y esperando instrucciones, y el comandante de la brigada me ordena ocupe el centro de Bogotá, tal como está en el plan tricolor. Yo me lo sabía. nunca pensé que tuviera que llevarse a efecto. Me lo sabía porque, pues, por cumplir con saber las cosas. Y entonces ahora cumplí con hacerlas. Desplazamos las unidades por donde correspondía y asumimos el control de la ciudad, en el centro de Bogotá. Aislamos totalmente el sector donde se encontraba el Palacio de Justicia y empezaron a llegarme los boletines. Ya aislado, yo informé al comando de la brigada: mi general, estamos aquí listos. Me dijo: hasta que no haya una orden política, nosotros no podemos hacer nada. Espere instrucciones. Mientras tanto, se desarrollaba la reunión de Belisario Betancur con sus ministros. ¿Qué vamos a hacer? Mire las exigencias, mire esto. Y finalmente Belisario Betancur se dio cuenta que lo iban a derrocar y que lo iban a juzgar a él y a sus ministros. Entonces él toma la decisión de emplear la fuerza pública. Y por el conducto regular, yo no tenía contacto con el presidente. Contacto mío era con mi comandante de brigada, pero el presidente da la orden al comandante de las fuerzas militares, el comandante de las fuerzas militares da la instrucción al ejército, el ejército, por conducto del comandante de la brigada, le dice al que le toca la tarea. De modo que hay que entrar en combate y hay que rescatar a las personas y hay que enfrentar militarmente al M-19, y esto fue 2 días de combate. 2 días de combate que dejaron un total de 94 muertos, de los cuales 11 personas de la fuerza pública, gente que estaba bajo mis órdenes. El comandante de la operación fue el general Arias Cabrales, era mi jefe, pero la tarea principal se la dieron a la Escuela de Caballería, y logramos el rescate de 263 personas, entre ellos 43 magistrados, pero nos mataron 14 magistrados. Y nos mataron 11 miembros de la fuerza pública, mataron otra cantidad de personas inocentes. Y terminó.
¿Cuántos salvaron?
263 personas rescatamos con vida.
Qué malagradecidas son los periodistas de la noticia de enfocarse siempre, por supuesto, en la tragedia de los muertos y no en los que se salvaron.
Así es.
Porque no se sabe la tragedia, lo grave que pudiera haber sido.
Así es. Pero la gente, fíjese, vea una cosa. Marcial, los dos no hemos recorrido una calle de Bogotá, inclusive aquí en Miami, inclusive en Nueva York. La gente me para en la calle para darme un abrazo.
Muy merecido.
¿Tú viste cuando entré aquí? Por lo menos 3-4 personas, sí, claro, me dieron un gran abrazo.
Seguro.
La gente me quiere.
Claro.
Porque sabe que la tarea mía fue utilizar las armas de la República para defender al pueblo colombiano. Porque para eso fue que no las entregaron. ¿Qué hace aquí el ejército? Me decía un periodista, manteniendo la democracia, maestro. La democracia es el gobierno del pueblo. Muy bien, esos fueron los hechos del Palacio de Justicia. Las cosas pasaron. Ganamos la batalla. Mantuvimos el sistema democrático y el Estado de Derecho. Pero las cosas fueron cambiando políticamente. Y de pronto empezaron a hacer acusaciones falsas con el tiempo, ¿no? Porque es que lo primero que ellos pidieron, los del M-19, lo primero, después de ser declarados terroristas por Colombia, los Estados Unidos y el mundo entero, lo primero que pidieron a ellos fue que se les perdonara, que ellos estaban dispuestos a pedir perdón y que no se los metiera a la cárcel. Y entonces viene un proceso de paz, viene otro proceso de paz. Los había perdonado Belisario Betancur, y los mismos que él perdonó fueron los que trataron de derrocarlo y tomaron el Palacio de Justicia.
Y los volvieron a perdonar.
Y ahora viene otro proceso y los vuelven a perdonar. Los vuelven a perdonar. Y una vez que están perdonados, entonces ellos crean un movimiento que se llama, un movimiento político llamado Alianza Democrática M-19. Ese movimiento, Alianza Democrática M-19, después le cambian el nombre porque no tenía ningún apoyo popular por decir M-19. Entonces lo cambian y lo llaman Alianza Verde. Ese es el movimiento de Petro, que dice que puso 8 millones de votos.
Totalmente.
Los mismos asesinos del Palacio de Justicia. Bueno, esas personas generaron que en el momento en que a mí me fueron a ascender a general con las más altas cualificaciones de mi promoción y con la propuesta de los mayores generales que estudiaron las hojas de vida, que yo debería ascender y en primer lugar, dijeron, si el coronel Plazas asciende a general, no habrá proceso de paz. El gobierno de entonces determina que el coronel Plazas no ascienda porque, habiendo tantos coroneles, pues no podemos sacrificar un proceso de paz. Y no me ascienden, razón por la cual me toca
sacrificarse.
Me ofrecieron permanecer de coronel 10 años más en servicio activo y yo dije no, me retiro inmediatamente y me retiré. Me retiré y me dediqué a la academia, a dictar clases. Yo soy administrador público. Me fui a dictar administración pública a la Universidad de La Sabana, a dictar clases de historia. Soy miembro de la Academia Colombiana de Historia, en universidades, conferencias, hasta que llegó el presidente Uribe al gobierno y el presidente Uribe, por conducto de su ministro del Interior, que es otro sacrificado que se llama Fernando Londoño Hoyos, que le pusieron una bomba y casi lo matan en las calles de Bogotá, me llama y me dice, el gobierno quiere que usted sea el SAR Antidrogas, director nacional de estupefacientes. Y desde la Dirección Nacional de Estupefacientes, valga la pena recordar, es que el M-19 en los hechos del Palacio de Justicia se acabó. Ahí quedó muerto el M-19. Se convirtió en una organización política, pero la guerrilla, el M-19, desapareció en ese momento. Es decir, yo me precio y me honro de haber contribuido a la nación colombiana como soldado de la República a acabar con el más sangriento movimiento terrorista que existía entonces, que era el M-19. Ya retirado, porque como les digo, no acepté permanecer 10 años como coronel, sino decidí retirarme y dedicarme a la academia. Un día me llaman y me dicen, el gobierno quiere nombrarlo usted director nacional de estupefacientes. Y yo acepté. Y me nombraron en el cargo más peligroso y más delicado del gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Yo me siento honrado de haber sido escogido para ese cargo. Y allí acabamos con el cartel de Cali. Todos terminaron presos. Allí fue una tarea jurídica. Ya no se trataba de acabar con el cartel de Cali disparándoles. Vamos a meter a esta gente a la cárcel por los crímenes cometidos, por el tráfico de drogas y por la cantidad de cosas que alrededor del narcotráfico se presentan, el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, hay secuestros, hay asesinatos, hay todo tipo de crímenes. Y toda esa gente terminó en la cárcel. Se acabó el cartel de Cali. La propia embajada de los Estados Unidos me lo reconoció. En una y otra de las diferentes actividades, pues he recibido muchas condecoraciones. Me aprecio de tener en este momento en mi pecho muchas condecoraciones colombianas. Las he luchado, no las utilizo porque estoy de civil y me siento muy contento más todavía de los abrazos de la gente en las calles. Esa lucha contra el narcotráfico también tuvo un momento desagradable porque pasó el tiempo y decidieron inventarme los mismos narcotraficantes que yo había desaparecido personas en los hechos del Palacio de Justicia. Y me pusieron preso. Después, ¿por qué entre 1985, hechos del Palacio de Justicia, y el año 2002, ya retirado yo cuando recibí la Dirección Nacional de Estupefacientes, han transcurrido 17 años, ¿por qué no me metieron preso por cualquier irregularidad cometida en los hechos del Palacio de Justicia? Porque no había ninguna irregularidad.
Pero cuando... Es que aquel escándalo fue famoso. Ahí sí. Tenías testigos, que personas diciendo que, dando nombres de personas desaparecidas que luego aparecieron vivos.
Claro,
casi todos, sí. Casi todos, y la gran mayoría, perdón, no vivos, casi todos estaban era enterrados en otros sepulcros. Uh-huh. La persona desaparecida resulta que era que medicina legal, y ese es un tema que eso sí no lo han investigado, en tierra donde está el sepulcro de Pedro, entierran a Pablo, y después figura que Pablo está desaparecido, y con el tiempo se va empezando a descubrir. Es que todo eso me tocó estudiarlo a mí mismo. Porque a mí me pusieron preso por desaparición de personas.
Experiencia.
Entonces, yo encerrado, pues si yo no he desaparecido a nadie, que usted desapareció a fulano, y nunca he oído hablar del nombre de esa persona, ¿quién es? No, que es una persona que trabajaba de mesero en la cafetería. Perdóname, ¿yo por qué voy a matar a una persona que sirve un café? ¿Esto qué? ¿No tiene sentido esto? No, por ningún lado había nada. No, me estaban cobrando mi labor contra el narcotráfico.
Totalmente.
Eso era. La lucha mía como director de estupefacientes me la cobraron poniéndome preso por eventos sucedidos más de 20 años atrás. Entonces yo lo primero que hice por recomendación de mis abogados fue pedí la fotocopia del proceso. Pero señor, son 45,000 folios. No importa. Los fotocopio, me costó un poco de plata y compré las fotocopias y forré mi habitación donde me encerraron en el proceso debidamente clasificado. En eso me tardé meses organizándolo. Y empecé a estudiarme hoja por hoja el proceso. Y después empecé a meterme uno por uno en las declaraciones, cómo murió cada persona. Y en esa forma empiezo yo con mis abogados a defenderme y a comprobar todas las barbaridades y las mentiras y a establecer la verdad que la Fiscalía General Colombiana no estableció cuando es el ente investigador y acusador. No investigó, sencillamente me acusó.
Bueno, y es que ahí se aprendió el caso del coronel, tu caso fue el primer caso de una serie de casos que señalaron que luego de un cambio que hubo en la Constitución colombiana, el sistema judicial colombiano quedó, primero que todo, completamente independiente del Ejecutivo, no tiene nada que ver con presidencia, con nada, lo cual suena bien, pero también quiere decir que hay un grupo de abogados que lo controlan y que no tienen ninguna responsabilidad hacia el pueblo. Y lo que se ha convertido es en un nido de personas, de exguerrilleros y personas vinculadas a la guerrilla, que lo que quieren es revanchas políticas, como fue en el caso de Andrés Felipe Arias, que fue condenado por 17 años, a 17 años de prisión, una persona que jamás ha cogido un arma en su mano.
Además, en la sanción contra Andrés Felipe Arias se establece que no se robó ni un solo peso como ministro de Agricultura. En este momento es muy triste decir que la Fiscalía de los Estados Unidos ha tenido que acusar en Colombia a 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia colombiana por corrupción. Es triste decir que el fiscal anticorrupción de Colombia está preso en los Estados Unidos por narcotráfico. Esa es la justicia que de Colombia, porque cuando ya los señores amigos del gobierno del régimen cubano de los Castro se dieron cuenta que militarmente no podían con el ejército de Colombia, entonces decidieron adueñarse de la rama judicial. Y en este momento el problema más grave que tiene Colombia en materia de democracia es la rama judicial. Acaba la rama judicial de sacar un decreto, la Corte Constitucional Colombiana, en la cual dice que la violación de niñas por parte de la guerrilla durante estos años es parte de la revolución. Y por tanto, no pagan un día de cárcel. ¿Qué tal eso?
No es delito.
No es delito.
El delito grande es que, estos magistrados se les permita seguir sirviendo. Tal vez será necesario un cambio constitucional en Colombia, pero definitivamente lo que sí es cierto, coronel, es que cuando uno sirve a la patria, con vocación de patria, como dice mi amigo Diego, uno tiene el alma y la conciencia tranquila y sabe que todos estos sacrificios que le hace a uno pasar, los pasa por precisamente por darle servicio a la patria. El que no quiera riesgo, que se quede en la casa y que viva una vida que al final va a tener que sentirse que no hizo su parte, no hizo su deber como ciudadano. Pero los hombres como usted, como digo, que verdaderamente han tenido vocación de patria, pueden morir tranquilos.
Gracias, Marcel. Gracias,
Diego. No, pero no queremos morir.
Gracias, Marcel. Yo quisiera vivir muchos años. Gracias, Marcel. Gracias, Diego. Gracias a la audiencia por haber escuchado estas historias que las he contado con el corazón en la mano.
Hasta la próxima semana. Han escuchado Voces que Inspiran, un programa que le trae los protagonistas de la noticia en primera. Nos vemos.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.